Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Un día más empezamos con los titulares. Falso apuñalamiento y disparos cerca de Jerusalén. La Liga Árabe rechaza reconocer a Israel como Estado judío. Al-Sisi ya es oficialmente candidato a presidente. Yehud Barak advierte que en 5 años los grupos terroristas podrán elegir el edificio israelí que bombardear. Estas son nuestras noticias y en el comentario Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel con las noticias culturales, pero empezamos en Israel. Un soldado informó haber sido herido por apuñalamiento por 3 palestinos que lo atacaron cuando caminaba por una de las calles del barrio Pisgat Zeev, en el norte de Jerusalén. El soldado fue trasladado al hospital Hadassah Har HaTzofim de la capital, pero las inconsistencias de su relato llamaron la atención de la policía, que informó finalmente que había sido una mentira. Por otra parte, en la zona del cruce Calandia, al norte de Jerusalén, desconocidos abrieron fuego contra una posición de la Guardia de Frontera, Mishmar Agbul. Los disparos fueron efectuados desde la zona de la aldea palestina Aram. La posición fortificada donde se encontraban los soldados resultó dañada, pero no se registraron heridos. Durante la investigación se hallaron 29 casquillos de bala de ametralladora M16 con la que aparentemente se efectuaron los disparos.
Sí, Jordi, hay un clima de nerviosismo, de crispación ante lo que se podría llamar un terrorismo de baja escala. Pero que produce igual de. Que puede llegar a producir muertos. En este caso, generalmente produce heridos, a veces ni siquiera eso, pero que hace que la población esté muy nerviosa. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de este soldado que a primera hora de la mañana se informaba que había sido, él mismo denunciaba que había sido apuñalado por 3 palestinos en este barrio y se lo llevaron al hospital, había estado herido leve, pero cuando llegó y tomaron el informe de la policía hubo algo ahí que no les acomodaba y este chico resultó que era una mentira. Entonces uno dice, bueno, en otro sitio del mundo un chaval que dice una mentira, me atacaron, que esto, que el otro, se lleva una reprimenda, incluso algo más, pero no salen todas las noticias como en primera plana. Pero es que la cosa está tan caliente y la gente está tan nerviosa en la zona de Jerusalén que eso fue lo que pasó, porque ya hubo apuñalamientos en Cisjordania y en la zona de Jerusalén. Sí que hubo en el pasado. Así que podía haber sido. Y lo que sí es verdad y confirmado es estos disparos desde una aldea árabe hacia el puesto de la Guardia de Frontera, que esto es una gendarmería. En general son gente, la Guardia de Frontera no es una unidad de élite ni mucho menos, sino como, digamos, un destino bastante tranquilo, y por eso los pobres, en generalmente ahí es el destino para la gente cuando ya cumple determinada edad y no puede estar en el frente de combate, pues te destinan a la Guardia de Frontera, pues los pobres han llegado a un susto porque les estaban disparando.
Los mandatarios árabes responsabilizaron totalmente a Israel por los obstáculos en el proceso de paz, en alusión a las actuales conversaciones entre israelíes y palestinos, en las que uno de los escollos es dicho reconocimiento como Estado judío. También manifestaron su respaldo a la creación de un Estado palestino independiente dentro de las fronteras de 1967, con su capital en Jerusalén Este, de acuerdo a la Iniciativa de Paz Árabe. Asimismo, rechazaron la política de construcción y ampliación de asentamientos en los territorios en disputa. En cuanto a la guerra en Siria, otro de los asuntos más importantes en la agenda de la cumbre junto con el proceso de paz, la Liga Árabe condenó los asesinatos colectivos perpetrados por el régimen sirio. Las 2 jornadas de la 25ª cumbre árabe han estado marcadas por las diferencias entre algunos países árabes que han llevado a la ausencia de varios dirigentes como el rey saudí.
Pues fíjate, Jordi, que a veces cómo el lenguaje traiciona a veces las intenciones, ¿no? Porque vemos la Liga Árabe con el tema de Siria lo llama asesinatos colectivos. Por muchísimo menos a Israel lo acusan de genocidio, pero esa palabra no va a salir de la Liga Árabe cuando ya han muerto 150.000 personas, cuando hay desplazados, se supone que millones y millones de personas, que ni se sabe cuántos. Pero ellos, incluso en su condena enérgica que están en contra de Bashar al-Assad, no pueden decir en voz alta que hay entre ellos un genocida. Eso jamás se permitiría. Y también el lenguaje les traiciona cuando en el proceso de paz, que solamente hay conversaciones, no se ha firmado ningún acuerdo, ¿no? La responsabilidad de que los obstáculos es totalmente de Israel. Y el mismo plano dice, nunca vamos a aceptar a Israel como Estado judío. Nunca jamás en la vida vamos a aceptar eso. Entonces, ahí hay algo que chirría y que cualquier semiólogo diría, esta gente son mentirosos compulsivos. Luego también un historiador se divertiría mucho leyendo estas declaraciones donde dice, manifiestan su respaldo a la creación de un Estado palestino independiente dentro de la frontera de 1967 con su capital en Jerusalén Este. Pero si esto fue lo que en 1947 les dijeron que querían hacer y ellos dijeron, la Liga Árabe fue la que proclamó la guerra total porque eso era inadmisible. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora sí, antes no, ¿cuándo ha cambiado y por qué ha cambiado y por qué ellos están dispuestos a eso? Y a ver, si no están dispuestos a afirmar que del otro lado de las fronteras del 67 existe un Estado judío, ¿qué es lo que están afirmando?
Después de más de 3 meses de todo tipo de rumores y filtraciones, ya es oficial. Abdel Fattah al-Sisi, actual ministro de Defensa de Egipto y líder del golpe que derrotó a Mohamed Mursi, concurrirá a las próximas elecciones presidenciales. El flamante aspirante realizó el anuncio a través de un mensaje dirigido a la nación emitido por la televisión pública. Todavía no existe una fecha para los comicios, que estaban previstos para mediados de abril, pero tuvieron que ser retrasados. De momento, el único otro aspirante es el político naserista Abdin Shabahi. Su anuncio se produjo el mismo día que aún resuenan los ecos de la controversia generada por la condena simultánea a la pena de muerte para 529 personas por parte de un tribunal de la provincia de Minia, situada al sur de Egipto. El martes la Fiscalía imputó a otras 919 personas en 2 nuevos macrojuicios referidos a actos de violencia sucedidos en Minia durante el mes de agosto pasado, cuando partidarios de los hermanos musulmanes atacaron comisarías de policías e iglesias como venganza por el desalojo de un campamento islamista en el que fallecieron centenares de personas.
Bueno, Jordi, yo lamento utilizar este término, pero Egipto se ha convertido en una república bananera de manual, de estas que el que da el golpe de Estado es el liberador de la patria y dice no, yo no, porque me voy a mantener al margen, pero como insisten tanto y todo el mundo sabía que estaba allí para eso, pues al-Sisi, lo estábamos esperando, todo el mundo lo sabía, pero ahora ya es oficial. Lo único que ahora tendrá que renunciar al uniforme de mariscal y ponerse un traje para hacer y seguir mandando también en el ejército, pero también en el país, como ha venido haciendo en estos últimos meses. Y esto viene también rodeado de esta polémica de la que hablábamos ayer, de este macrojuicio a la egipcia, también de República Bananera de Cuarta, en el que 529 personas todas juntitas están condenadas a muerte por unas rebeliones así colectivas. Y entonces, ¿qué importa quién fue el que mató? ¿O quién fue el ¿qué importa? Todos los que estaban ahí, todos los que fueron detenidos, todos van ahí en el paquete, igual que en los dos macrojuicios del día siguiente con 919 personas más. Esto se parece mucho a la noticia que hablábamos antes de Siria, en donde en vez de ser asesinatos colectivos, estos son condenas colectivas, ¿no? Entonces, bueno, de aquí para allá, hasta donde va la vista, todos a la horca o todos a condena perpetua o lo que sea. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito? ¿En qué constitución? Bueno, en la constitución que dice que yo soy el que ordeno y mando.
En un panel sobre el uso de la ciencia y la tecnología en la seguridad e inteligencia de Israel, el ex primer ministro y titular de defensa Ehud Barak afirmó que dentro de 5 años las organizaciones terroristas tendrán misiles tan precisos que podrán elegir qué edificio de Israel bombardear, refiriéndose específicamente a Hezbollah y Hamas. Barak criticó a algunos altos oficiales que en el pasado objetaron el desarrollo del sistema antimisiles Cúpula de Hierro, indicando que ellos carecían de una visión a largo plazo. También subrayó que no se debe permitir a Irán desarrollar armas nucleares.
Bueno, Ehud Barak, la verdad que dice cosas mucho más sensatas cuando está fuera de la política que cuando hace política. Pero hay algo que sí que hay que rescatar, que tanto él como Amir Peretz fueron los que impulsaron el tema de cúpula de hierro y nadie les hacía caso porque decían, no, un sistema pasivo, o sea, estar esperando a que te tiren misiles para defenderse, no es la mejor de las estrategias. Y sin embargo, el cúpula de hierro funciona. Y supongo que esa misma estrategia es y esa misma visión es la que va en contra de lo que él mismo declara. Él dice que de aquí a 5 años incluso los grupos terroristas tendrán misiles que podrán tener ese nivel de exactitud. Lo que pasa es que en esos 5 años ni Israel, ni Estados Unidos, ni el resto de las potencias se van a quedar de brazos cruzados y sin hacer nada. Evidentemente, el que está creando un arma, a la vez está creando el arma que pueda derrotar esa arma, ¿no? Esto es como cuando uno programa un veneno, a la vez tiene el antídoto. Pues Ehud Barak, quizás ha sido un poco alarmista en ese tema, pero lo que quiere decir es que no se pueden bajar los brazos mientras los de enfrente sigan considerándote un enemigo que solo vale muerto. Y mientras sea así, pues bastante poco va a servir todos los intentos de engañarse uno mismo diciendo que las cosas pueden ser de otro modo. Sí, igual pueden ser de otro modo, pero hasta que no empiecen a hacerlo, hay que seguir cuidándose y, por ejemplo, no permitir que Irán desarrolle armas nucleares, cosa que el grupo de 5+1 parece que sí está un poco relajadito, porque Jordi, yo en todos estos meses del acuerdo marco con Irán he oído hablar de que se han levantado las sanciones monetarias, pero todavía no he oído hablar de ninguna inspección de la Agencia de la Inspección Atómica. Así que todo esto es papel mojado.
Jorge, muchas gracias. Ya nos despedimos del espacio de noticias hasta el martes. Así que Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal? Ya se acerca el fin de semana.
Por fin.
Así que nada, cuéntame, ¿qué me traes?
Pues mira, vamos a empezar hablando de cine porque se ha estrenado en las pantallas españolas Ida, de Pavel Pawlikowski.
He visto que te lo has escrito en lenguaje español porque realmente esto es
ya sabes
polaco.
Que yo... Sí, polaco.
Sí,
ya
estos polacos
que
tienen
con
unos apellidos imposibles.
Me lo ponen un poco difícil los realizadores polacos para presentar sus películas. Bueno, Jordi, independientemente de la dificultad del nombre del realizador, del director de esta película, hay que decir que es una gran película, que hay que verla, que ya está en muchas pantallas españolas y que ha sido premiada, por ejemplo, en los festivales de Londres, Varsovia y Gijón, donde consiguió un total de 4 galardones. Uh-huh. Y tiene también el Premio Internacional de la Crítica de Toronto. Uh-huh. Es una historia muy peculiar. Ana es una joven novicia que en la Polonia de 1960 y a punto de tomar sus votos como monja, descubre un oscuro secreto de familia que data de la terrible época de la ocupación nazi. Junto a su tía recién encontrada, iniciarán un viaje en el que ambas se enfrentarán con su pasado. Ana descubre que su tía no solo es una antigua abogada del Estado comunista conocida por sentenciar a sacerdotes y otras personas a muerte, sino que además es judía. Descubre así que ella también es judía y que su verdadero nombre es Ida, el nombre que da título a la película. Esta revelación hace que Ana, ahora Ida, inicie un intento por descubrir sus raíces y por enfrentarse a la realidad sobre su familia trágicamente desaparecida durante la Shoah en Polonia.
Bueno, un buen título, ¿no? Recomendable. Pavel Pawlikowski. Uh-huh. Pawlikowski sería más
muy
o menos.
Muy bien, sí.
¿No? Bueno, pues fíjate, a ver, como decías, triunfó en el Festival de Cine de Gijón, ¿no?
Sí, tenemos amigos muy próximos, Esther Kerup, por ejemplo.
Que la han visto y les ha gustado.
Antigua miembro de Radio Sefarad. Mm. Bueno, los que han sido de Radio Sefarad son siempre de Radio Sefarad.
Claro.
Así que nuestra compañera Esther Kerup la ha visto y me ha comentado que es espléndida. Yo aún no he podido verla. Pero vamos, estoy deseando ir al cine.
Pero por favor, no entiendo por qué no has podido verla con la cantidad de tiempo libre que tienes.
¿Verdad? Bueno, Jordi, también hay que encontrar un huequecito para ver Noé. de Aronofsky.
La superproducción.
La superproducción.
Otra cosa diferente.
Totalmente diferente, pero hay que ver qué ha hecho el amante del gore,
sí, Aronofsky,
con la historia bíblica de Noé. Se estrena el 4 de abril, estén atentos, porque muy pronto podremos disfrutar de este Noé, interpretado por Russell Crowe, que da mucho miedito, pero bueno, vamos a darle un voto de confianza.
Sí, es el actor de moda para estos papeles heroicos, ¿no? Desde que hizo... Digo heroicos porque, aunque, no sé, me da a mí que Noé va a ser muy heroico, ¿eh? Pero desde la película de Gladiator le veo muy de héroe.
¿Puedo hacer un chiste, Jordi?
Sí,
¿tú crees que le lloverán críticas o elogios a la película?
No lo sé, no lo sé. Pero yo pensaba que la habían estrenado ya, al menos aquí en España está lleno de carteles ya, todo. Y desde luego, pues bueno, para que vean. Dos recomendaciones bien diferentes. Ida, de Pawlikowski, que no van a encontrar tantos carteles en las paradas de autobús, yo creo.
Pero que tienen que verla.
Sí, y luego Noé,
de Aronofsky.
De Aronofsky, que bueno.
De Darren Aronofsky.
Otro tema. Venga,
más cine.
Sí,
en este caso nos vamos a Baleares, a Mallorca, para hablarles de ese ciclo de cine israelí que ha promovido el Instituto de Relaciones Culturales Baleares-Israel, la Comunidad Judía de las Islas Baleares y la Embajada de Israel, que han colaborado en este ciclo con el que se dan a conocer las obras de autores de prestigio como Josef Sidar y Avi Nesher. Por cierto, dos realizadores a los que hemos tenido ocasión de entrevistar en Radio Sefarad. Mm-hmm. Les recomendamos que vayan, ya saben, en la nueva imagen de la página web. Arriba a la derecha, archivo
histórico.
Allí pueden pinchar y en la última de nuestras páginas web anteriores a esta, pueden encontrar las entrevistas con Josef Sidar y Avi Nesher. En este caso, el lunes 31 de marzo a las 19 horas se proyecta The Matchmaker del propio Avi Nesher. Es una película de 2010 seleccionada al Festival de Toronto y que cuenta con 7 nominaciones de la Academia de Cine Israelí, incluida la de Mejor Película. Las proyecciones además se hacen en un lugar maravilloso. Si han estado en Mallorca, seguro que conocen en Palma, seguro que conocen este Centro de Cultura Sanostra, que es la sede de este ciclo de cine israelí que culmina con esta película, Jordi.
Bueno, pues mira qué bien, la verdad, ¿eh? Una buena propuesta y también nos alegra mucho, como decimos siempre, que en España se hagan estos ciclos de cine israelí que están de moda, ¿por qué no decirlo?
También el día 31 es el último día para disfrutar de la exposición Sinagogas de Lituania en el Centro Sefarad Israel. 13 paneles dibujan la historia, la liturgia, la arquitectura de las sinagogas de Lituania en una exposición que se puede ver en el Palacio de Cañete, en la sede del Centro Sefarad Israel. Hacemos un poquito de historia. En el Gran Ducado de Lituania, gradualmente, se fue produciendo una experiencia de convivencia con los judíos similar a la de los estados de Europa Occidental. La llegada de la población judía a la actual Lituania fue incentivada por la reducción demográfica y el declive económico de las ciudades y pueblos producidas por la situación desfavorable que soportó el Estado en los siglos XVII y XVIII. Los nobles, los dueños de pueblos y ciudades, invitaron a los judíos a acercarse, a poblar estas ciudades para ayudar a fortalecer el golpeado comercio y las actividades de diversos oficios, constituyéndose de esta manera en una parte importante de la población. Naturalmente, el lugar de encuentro para los judíos era la sinagoga, la casa de oración, pero además fue centro de actividades sociales, culturales y de todo tipo. La Embajada de Lituania y el Centro Sefarad Israel cooperan en esta exposición que, como les hemos dicho al principio, se puede visitar hasta el 31 de marzo. Todavía tenemos algunos días, pocos.
Pues este fin de semana.
Exacto.
Nos queda para este fin de semana. Bueno, recomendación literaria al terminar la semana, Raquel, y un libro, bueno, yo lo he estado mirando un poquito y, bueno, un libro curioso porque...
Un libro muy especial, Jordi. Pues mira, hay que hablar tanto del continente como del contenido de este libro. Porque a los que amamos el formato, o sea, el libro como objeto, nos va a encantar, nos encanta esta edición que hace el Círculo de Escritores Olvidados.
Ya es un detalle ese.
Sí, del libro, del título quizá más conocido, del tan poco muy bien conocido escritor David Bergelson.
David Bergelson, Alrededor de la estación, ¿no?
Ese es el título del libro.
Hay dibujos y hay textos.
Hay unas ilustraciones maravillosas que nos recuerdan a la estética soviética.
Es una pena de la radio, Raquel, no lo pueden ver claro los oyentes, pero
bueno,
tiene...
vamos a intentar poner alguna imagen.
A ver si ponemos
una imagen y si no, les invitamos a visitar la página web.
Pero está escrito en blanco y negro, en negro y blanco. Uh-huh.
Claro, las páginas son negro, o sea, blanco sobre negro, las ilustraciones al contrario. Son ilustraciones en negro y blanco sobre fondo blanco. Y bueno, sí, lo que te comentaba, recuerdan un poco a la estética soviética de los carteles
tan
famosos.
Y simple, pero
y tiene sentido porque David Bergelson, bueno, pues fue un escritor ruso que escribió, produjo sus libros en ruso y en hebreo, pero finalmente se decantó por la riqueza del yiddish. Él nació en Ucrania, era judeo ucraniano. Y precisamente el yiddish es la lengua de este alrededor de la estación, cuyo éxito facilitó el ingreso de su autor en la Kulturliga, que en 1918, es decir, tras la Revolución Rusa, pretendía crear una nueva cultura popular basada en el idioma también popular, el yiddish. En 1948, la temible KGB emprende una actividad represora de las acciones promovidas por la clase intelectual judía. Se cierran teatros, se cancelan asociaciones y periódicos, se retiran de las bibliotecas los libros de autores judíos, y no solo esta represión se queda en las obras de estos autores, sino que también se detiene progresivamente a los componentes de la Kulturliga, que en 1952 fueron juzgados a puerta cerrada y sin defensa. El 12 de agosto de 1952, Bergelson y otros 12 autores fueron fusilados en la llamada Noche de los Poetas Asesinados. Desde esta editorial, desde la editorial Eutelequia, se está haciendo un esfuerzo por recuperar la obra de estos autores, y este Alrededor de la Estación es un maravilloso ejemplo de este empeño. Les recomendamos la compra y lectura de este libro, e intentaremos muy próximamente hablar con el editor de este libro.
Qué chulo. Bueno, un libro muy chulo, una historia muy triste, pero bueno, una época en la que el ser humano parecía que no valía nada de nada, la verdad, Raquel. Cuando me cuentas estas cosas siempre me llenas de tristeza.
No, ¡hombre! Jordi, que se acerca el Shabbat.
Bueno, pues venga, a ver si nos animamos un poquito este fin de semana. Y nada, vayan al cine a ver Noé. No, todavía no.
Mejor ida. Mejor ida.
Y luego van a ver Noé, con Russell Crowe.
Y lean Alrededor de la Estación.
Eso es. Raquel, muchas gracias.
A ti.
Hasta mañana.